Muy buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 20 de mayo del 2020. Ya estamos, híjole, más allá que para acá, terminando este 2020, ¿eh?
Uy, ya se ve la luz al final del túnel.
No lo sé, Rick, parece falso. Hoy me van a acompañar en este podcast para platicar de lo que nos trae este miércoles y cómo, pues, la 4T no nada más nos quiere regresar a los 70, sino nos quiere regresar a hacer todo lo que ya no debemos de hacer, que son, por ejemplo, el fracking en México. Después de, a inicios de semana, les contábamos sobre, pues, esta decisión de la Secretaría de Energía de cerrarle la puerta así en la cara a las energías limpias y renovables. Bueno, eso sí, le abren, pero de par en par, las puertas de la Catedral de México a el fracking. Y para eso, Chicken nos va a explicar hoy, Gustavo, aquí que nos acompaña. Un saludo a todos los que nos están viendo también a través de Facebook Live, a través de YouTube Live. Máximo, mi querido Máximo, hoy nos va a explicar también cómo no nada más no estamos aplanando la curva, sino la curva, pero de la violencia, nos está dominando a nosotros, y esto va desde la violencia doméstica hasta la triste cifra de homicidios dolosos que tenemos en este año. Pues muchos aseguran incluso que la violencia, más bien no aseguran, las cifras nos avientan que la violencia incluso creció del pasado abril del 2019 a abril 2020 un 8%. Esto es gravísimo porque, pues, muchos podemos estar confinados y preocupados por la pandemia y preocupados de qué va a pasar con la economía, pero los casos de violencia siguen y aumentan en México. Ayúdenme a compartir este podcast para que hagamos más grande nuestra comunidad de confianza. Soy María José Cadena, quédense con nosotros.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Hey, guys. Does anyone want a key lime pie yogurt? Is that a no?
Yogurt didn't win wars. Meat did. Choose the original protein. Jack Link's Beef Bars.
Muchísimas gracias a nuestro patrocinador oficial de este podcast de confianza, Jack Link's. Alimenta tu lado salvaje. Gracias. Es el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Encuéntralo en el 7-Eleven y pídelo por Amazon México y por Rappi. Jack Link's alimenta tu lado salvaje en esta contingencia. Lo están viendo en pantalla. Muy buenos días, mi querido Chicken McFly.
Hola, Majo, muy buenos días.
Los extraño bastante. Digo, sé que hablamos por aquí, pero de verdad extraño llegar a las mañanas en la oficina y platicar y reír y decir cosas que no son políticamente correctas y no podemos decir en al aire.
Digo, yo extraño que llegues a la oficina y que nosotros todavía no hayamos llegado, pero de cualquier manera agradecemos mucho el gesto aquí, María José. Y es que, ¿saben qué? Creo que eso nos ha quitado este confinamiento. Un poco esta cercanía también implica que no estemos tan pegados a lo políticamente correcto. Es decir, cuando podemos compartir una opinión tú, yo, digamos en una mesa cerca, ¿no? Persona a persona, fluye de manera diferente las explicaciones, ¿no? Las conjeturas en algún momento. Y creo que este ejercicio, pues, nos ha obligado a todos a mantenernos en esa espera de lo políticamente correcto, pero pues vamos a tratar de que hoy no sea así, ¿no? Hoy es el así compromiso es, tenemos de hablar mal y decir lo que pensamos.
Tenemos que hacer eso, Chicken, igual. ¿Tú cómo vas? Sabemos que tuviste entre el Día del Niño, entre el Día del Maestro.
Tremendo, yo ya me di por vencido con las clases en línea, ya mejor nos conectamos en la tarde, o sea, no nos conectamos en las mañanas, hacemos la tarea, hacemos la lista de tareas aparte, le mandamos fotos a la maestra y videos, y a lo mejor en sus días libres mi esposa es la que se conecta, pero es un relajo, la verdad. dos niñas al mismo tiempo en una computadora, cada quien en un salón con 20 niños, órdenes, no, de verdad es una...
Otros minutos de respeto para todos aquellos, no nada más el personal de salud, también el personal de trabajos esenciales y las madres y padres de familia que se están rifando de verdad por terminar este ciclo escolar en un momento pues muy particular de la historia, ¿no? Entonces, incluso muchos han hablado de que se termine antes el ciclo escolar, pues porque lo siguen alargando, ¿no? Entre que si van a regresar a mediados de junio, que si regresan hasta julio, etcétera, pues yo creo que al final, pues en algún momento podrán encontrar diferentes estrategias que sean mucho más inclusivas, especialmente pues para todas aquellas familias que hay muchas familias que no tienen acceso a internet, hay muchas familias que no tienen tantas computadoras, hay otras que aunque los tengan y aunque tengan papás que entienden, por ejemplo, mi querido Gus aquí, Chicken, con nosotros, pues cada quien también está haciendo trabajo desde casa, está intentando mantener el espacio limpio, está haciendo la comida, está ocupándose de que todos estén bien en casa. Entonces, pues también es un reto. Oigan, algo que es un reto es que cuando inició toda esta pandemia y este confinamiento a nivel mundial, sin duda tuvimos imágenes particulares del medio ambiente, asegurando que pues, la contaminación aérea, debido a que pues, cerraron espacios aéreos en muchas partes, a mí acabo de ver una ardilla pasar justamente sobre eso. Se cerraron, entonces la contaminación atmosférica bajó, que veían, no sé, ballenas en el lago de Texcoco, delfines en el lago de Xochimilco.
Volvían a ver a Quetzalcóatl en Texcoco.
Exacto. En sí, que habían muchos animales que habían recuperado espacios que se les habían quitado.
Que las ratas afloraron de nuevo en las grandes urbes.
Ah, es cierto.
O, por ahí los delfines en... Los delfines en Milán, ¿no? En Venecia, me parece. Avistamientos de tortugas que no se habían visto ahí en tu bello paraíso, ¿no? En Quintana Roo.
Así es. Pero, sí, y pareciera que el problema somos nosotros, ¿no? Yo he visto muchas ratas que de todas formas salían aunque no estuviéramos confinados.
Ese es otro tema.
Durazo dijo hoy que no. Durazo hoy dijo no, que ya no, que van muy bien. La tendencia va para abajo todo. Todo va para abajo.
Pero ya no hay ratas, ¿no? O sea, que la rata está tomando por lo menos la medida de sana distancia. Entonces, pues de momento está bien, pero no nos adelantemos, no nos adelantemos.
Aquí la única rata que está tomando sana distancia, pero de la justicia, es Manuel Bartlett y su familia. Listo.
Ah, bueno.
Así es.
Duartecito, que no hubo forma de decomisarle los 40 inmuebles de sus prestanombres.
Una verga.
Y pues bueno, hasta que se pueda completar ese juicio. Lo peor es que podría salir libre antes incluso de que se hiciera jurisprudencia sobre los malditos terrenos de los prestanombres, ¿no?
Podríamos hablar de cómo nosotros somos el problema, ya lo vieron, pero pues hay muchas cosas que son el problema al mismo tiempo. Y regresando un poco ahora sí, en términos medioambientales, a pesar de que teníamos como todo este hype, todo este esplendor de la naturaleza debido al confinamiento y debido a que pues le bajamos a la movilidad los seres humanos, esto no se va a concretar en nuestro país mientras tengamos un gobierno que le sigue dando la espalda a las energías limpias, que prefiere poner ante incluso la salud pública y la calidad de vida y la economía familiar de millones de familias mexicanas, proyectos como una refinería que no tiene ni pies ni cabeza, un aeropuerto que no tiene ni pies ni cabeza, un tren Maya que quiere cruzar una de las zonas más importantes de flora y fauna de nuestro país, que es la reserva de Calakmul en Campeche. Pero además de todo eso, pues decidieron aplicarnos la de, pues mientras nadie lo vea y nadie lo sepa, no pasa nada. Y resulta que también el fracking, le abre la puerta de la 4T. Chiquen, ¿en qué vamos? ¿Esto es real? ¿Son fake news? Hay que explicar también qué demonios es el fracking, que me parece que es una de las prácticas que ponen en peligro y también pues erosionan la tierra de una forma muy agresiva, ¿no?
Así es, bueno, pues el presidente López Obrador desde su campaña en 2018, en uno de sus puntos como proyecto de nación, había dicho la prohibición del fracking, y el día de ayer el Universal y La Jornada publicaron una nota, una investigación de una asociación en contra del fracking en México, que realizó una investigación, pidió datos de a la CENER, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y encontró que por lo menos hay 5 nuevos contratos, concesiones para perforar pozos en México con fracking. ¿Qué es el fracking? Pues a pesar de que pueda sonar un nombre medio moderno y que recientemente, en los últimos años, apenas empezamos a escucharlo, es una técnica para extraer petróleo y gas natural que data de 1940, lo desarrollaron los gringos. ¿Qué hacen? Perforan un pozo, prácticamente 3.000 metros, es lo habitual, 3.000 metros perforan el pozo y luego hacen una perforación horizontal a lo largo del yacimiento. Y una serie de perforaciones en el suelo, porque este suelo se le llama suelo compacto, es suelo no permeable, no permite que fluya el gas ni el petróleo de la manera habitual como lo vemos en otros pozos, en el clásico pozo que sale el petróleo de la torrecita, ¿no? Entonces lo que hacen es perforar este pozo, hacen unas pequeñas incisiones y inyectan agua a una gran presión con unos componentes químicos y arena que van abriendo más fracturas por el suelo y ya permiten, una vez que extraigan el agua, ya el agua contaminada con todos estos ácidos, ya permite el flujo del gas y del petróleo. ¿Qué sucede? En la práctica ideal, todo el pozo se reviste de cemento, se reviste de acero y no permite fugas, ni que se contaminen acuíferos, ni que se contamine el suelo. En la práctica ideal, lo que pasa es que...
En el mundo real, ¿no?
En el mundo real.
En el mundo...
El gas se llega a filtrar, estas fracturas permiten que el gas se filtre y no siempre se vaya por el pozo. Los mismos químicos que son utilizados para abrir las fracturas se filtran en el subsuelo y llegan a filtrarse en tomas de agua. Incluso hay videos en YouTube de muchas asociaciones en el mundo contra el fracking, donde se ve que la gente abre sus tomas de agua, prende un encendedor en la toma de agua y se prende el agua, porque se llega a filtrar el gas. Entonces, además provoca provoca sismos, es una de las prácticas más desastrosas ambientalmente. Entonces, es una buena idea que se deje de practicar, sí, pero al parecer en México pues está lejos de suceder, porque en este informe nos dicen que no es nada más que se hayan dado estos 5 permisos para que se siga utilizando el fracking en México, sino que de los 32.000 pozos que hay activos en el país o que se realizaron en los últimos 15, 20 años, al menos 7.000 habían sido fracturados al menos una sola vez. Esto quiere decir que para aumentar la productividad de un pozo en su picada, ya cuando va disminuyendo la capacidad del pozo de petróleo, lo fracturan para que aumente y para extraer lo más posible del petróleo. Entonces, es una práctica común. No es nada más que se les dé el permiso para hacerlo desde el principio, sino que ya al final de un pozo lo vuelven a hacer. Entonces, pues no nada más hace falta que dejen de dar permisos, sino que evalúen la manera en que todos los pozos en México están trabajando, porque es posible que utilicen
la práctica. Pero a ver, la 4T prácticamente escucha hacer un pozo, cavar hasta lo más profundo, contaminar, hacer algo que dañe al medio ambiente, ese es mi tipo de proyecto, ¿sabes qué? Eso sí se me antoja hacer, ¿no? Porque
¿de todo 1940?
Lo que tenga que ver con, tenga que ver con algo que a Donald Trump le gusta, debe de ser una magnífica idea, ¿no?
No, bueno, ¿qué hubiera hecho Lázaro Cárdenas en los años 40, no? Pero aquí pues estamos en la eterna encrucijada entre lo que nos dice un gobierno y lo que termina pasando, ¿no? Entre las frases que le necesitamos decir a cierto sector de la población para que esté tranquilo y las acciones que tenemos que llevar a cabo para así ejecutar los proyectos como nosotros los necesitamos. A ver, el tema de que la extracción petrolera en este momento es lo más importante para el gobierno por encima de las energías renovables, pues es un hecho, no lo vamos a sacar de ahí. Y las pruebas están en que incluso la propia secretaria Rocío Nale dice que están en contra del fracking, que no va a haber, que no existe. El presidente lo dice no solo en su plan su proyecto de nación, ¿no? Sino que lo ha dicho sostenidamente en el último informe, el que fue en diciembre, me parece, también lo mencionó, pero en la práctica ya no está ocurriendo. Entonces, pues en este país, vivimos como que en una suerte de simulación, pues donde, pues qué importa, siempre y cuando pues logremos las metas que tiene ya hecho este gobierno, ¿no? En el discurso, pues siempre vamos a poder callar una o dos voces, ¿no? Podemos salir al púlpito a decir que esta asociación mexicana contra el fracking, pues están mintiendo y que es mentira y que no se sabe de dónde vienen los números, aunque ellos en sus estudios vienen incluso links a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde pues se señalan justamente sus datos. Y por ahí tenemos algunas de las tablas que justamente esta organización pues sacó en su investigación. Pues podremos ver que los yacimientos recientes entre 2018 y 2019 utilizan fracking. Algunos datos obtenidos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos pues no te dicen el número de fracturas, pero en realidad prácticamente que todo se está haciendo con fracking de una u otra manera, más agresiva o menos, dañando más o menos alguna comunidad, algún manto acuífero. Pero pues esto es una bomba de tiempo que el gobierno pues no quiere que atender, al final de cuentas, porque hay algo más importante, lo que ellos entienden como soberanía energética, ¿no?
El otro problema es que es barato, relativamente es barato hacer fracking. El costo-beneficio de hacer fracking es bastante barato. Por ejemplo, ahora con la caída del precio del petróleo en el mundo, la estrategia de Putin era tirar los precios del petróleo y perjudicar a Estados Unidos. Estados Unidos, con lo barato que es sacar petróleo con fracking, se benefició. O sea, no fue tanto la caída de sus precios, no fue tanta la merma económica para Estados Unidos gracias al fracking. Entonces, en México, pues sí, aunque no te guste el fracking como 4T, es la opción viable, es la opción barata para seguir manteniendo productivos tus pozos y para seguir manteniendo números no tan rojos en Pemex. Entonces, ahí está una contradicción, ¿no? Porque por un lado no quieres fracking, pero quieres tener un Pemex sano. Y por otro lado, claro, pues no quieres invertir en ciencia y tecnología para mejorar, generar una técnica que sea mucho más amigable ambientalmente y mucho más productiva que el fracking. Entonces, me parece que está en otra encrucijada de estas el presidente, ¿no?
Y bueno, creo que una vez tenemos esta lección de que lo barato sale caro, ¿no? Al final es como puede ser algo muy barato y puede ser algo que te deje algún beneficio económico y rápidamente en este momento que lo necesitas, pero que a la larga pues va no nada más en contra de lo que deberíamos de ir en México, que tenemos había siquiera un interés por desarrollar energías limpias, sino también pues empieza a afectar, como bien mencionaba Máximo, comunidades que son muchas veces están en lugares marginados, empiezas a definitivamente contaminar mantos acuíferos, porque ¿ustedes creen que se va a hacer de la forma correcta? ¿Ustedes creen que el fracking se hace de la forma correcta, apegada al mundo ideal, de pues tapar bien el pozo para que no vaya a haber mayor contaminación? ¿Ustedes creen que se va a hacer? Híjole, es que somos bien mal pensados.
Sí, exactamente. Pues sí. Se utilizan 21 millones de litros de agua por cada pozo de fracking que se cava. Además, una hectárea de tierra tiene que ser aplanado, tiene que ser pues limpiado alrededor del pozo para el uso, para toda la operación del pozo. Entonces, imagínate si hay alrededor de 7,000 pozos, que es lo que está contando este informe del Universal, pues estamos hablando de un gran impacto ambiental. O sea, ya olvídate de la contaminación, de que lo hagan mal. O sea, ya el gasto de agua, el gasto de suelo, pues ya es tremendo, ¿no? Y hay que poner atención a las comunidades donde están prácticamente en Veracruz y Tamaulipas estos pozos en los que se han asignado. Pues hay que prestarle atención, ¿no? Porque también no le damos la atención debida a la gente que está siendo afectada por la minería, por los pozos petroleros, y muchas veces lo vimos con el caso de Samir Flores, ¿no? Pues terminan siendo opositores por exponer la realidad a la que se están viendo enfrentados por este progreso mal entendido, por este progreso mal llevado.
Oye, y es que hablando
es lamentable.
Es que hablando de progreso malentendido y de ejecuciones arcaicas, pues tenemos más exposiciones que Petróleos Mexicanos, ¿no? Tenemos a CFE abriendo la puerta de nuevo a los contratos para generación de energía eléctrica a través de carbón, ¿no? Cosa que es sumamente contaminante, pero que le ha dado resultados a China porque es mucho más barato, es mucho más sencillo transportar, generar y utilizar la energía y producir la energía eléctrica a través de estas vías, pero es un tema de contaminación abismal. Y este asunto, pues miren, la comisión de energía en el Senado, pues la tiene Armando Guadiana Tijerina, ¿no? Cierto personaje de Morena que, por cierto, tiene empresas que no van a saber a qué se dedican, a la producción de carbón. Entonces,
ah, caray, ya, ¿quién lo hubiera imaginado, no?
Prácticas arcaicas como la como el posible conflicto de intereses, la posible o plausible corrupción, y pues además las prácticas contaminantes a más no poder. Entre otras cosas bien arcaicas también, pues hay que mencionar este asunto de pues los yacimientos de litio encontrados en Sinaloa, este último de 244 millones de toneladas. Lo que ustedes pensarían, bueno, si el litio pues es el elemento que se está utilizando para las baterías de tu iPad, de tu smartphone, de tu smartwatch, de toda la parafernalia digital en este momento, si es además pues la vida de las baterías, ¿no? De los autos eléctricos, se utiliza para paneles solares, uno pensaría, bueno, pues es una oportunidad de inversión. El gobierno ve que esta mina, la más grande en el mundo, podría funcionar para impulsar una empresa que sí nos lleva a la vanguardia energética
y a la soberanía.
Y a la soberanía energética real. Digo, digamos, no la soberanía energética, tal vez no completamente, ¿no? Porque está la energía eólica. Bueno, pero digamos que utilizar el litio para los paneles solares, para las baterías, nos acercaría a eso y nos abrirían un sector en el cual ya estamos metidos, el sector automotriz en este país, ¿no? La producción de autos eléctricos de aquí a 2030 viene durísimo. Déjenme, nada más les encuentro una cosa de Business Insider que había yo checado. Miren, uno pensó que se había preparado lo suficiente, pero en fin.
Y bueno,
millones, millones y millones de vehículos para ser producidos en el año 2030. ¿Y saben en cómo lo está utilizando este bello país? Pues dando una concesión para la extracción, para que Bacanora Lithium, compañía británica, lo aproveche, o para Ganfeng Lithium también lo aproveche, se lo lleven. Y por ejemplo, China es el principal proveedor de litio para los vehículos eléctricos y es el principal proveedor de Tesla. Entonces, cosas arcaicas que le estamos dejando a estas nuevas generaciones, las malas decisiones energéticas, ¿no?
Híjole, y las malas decisiones tienen repercusiones gigantescas. No, oigan, claro, y es que sé que podríamos hablar de todo esto, Majo, pero a ver,
¿cómo
podemos hacer un resumen de todo esto para que los que nos estén viendo no se queden con ganas de comer aguacate y luego enojarse?
Y bueno, pues el fracking va a seguir en México, a pesar de lo que nos digan en la mañanera. En la mañana salió Ramírez... Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas a decir que no, presentaron un documento de Pemex que no se dieron concesiones para fracking en México. Pues la verdad es que este documento del Universal y de esta asociación contra el fracking, pues demuestra lo contrario, ¿no? Que sí hay fracking, que es una práctica común y que se va a seguir realizando. Entonces me parece que lo que debemos de hacer es presionar más al presidente para que migremos a otro tipo de prácticas en su estrategia energética, en el petróleo y en el gas.
En el lado de las otras energías, creo que lo que podemos ver como un resumen es que hay una tendencia de este gobierno para resucitar prácticas del pasado, porque pues por un lado le son más sencillas, por otro lado no se comprende la generación de energía en este país si no es de la mano de muchas veces de grupos de interés, y eso parece que no va a cambiar. Y lo peor de todo es que parece que este gobierno no está poniendo las miras en el futuro, siempre está viendo hacia atrás en temas energéticos. El litio es un tema que debería de estarse tratando con la seriedad, no con el desdén con el que se trató a Víctor Toledo, quien es el titular de Semarnat hace cinco meses. ¿Cómo es esa palabra, Majo, que se utiliza como sinónimo de pendejear? Me lo peluciaron. El propio presidente lo pelució diciendo que, aunque él dijo es el nuevo petróleo y hay que invertirle a esto, podríamos generar un sector automotriz de vanguardia. Esas no son las estrategias que ahorita trae el gobierno. Así lo dijo el presidente hace 5 meses. Y ayer el propio presidente dijo, ¿para qué queremos que Pemex le venda al extranjero? Lo que queremos es que Pemex produzca sus propias gasolinas y tengamos nuestra soberanía energética a nuestro modo. Y las deudas, papá, y el dinero, y el mundo, y 2030 con la generación de autos eléctricos, con energías limpias.
Es que aparte de decir que esto es una herencia para las futuras generaciones, de verdad, darle Pemex para como está ahorita Pemex y pensar que eso se lo quieres entregar a las siguientes generaciones es como... si llegaran y te regalaran una máquina de escribir y te dijeran, ¿para qué envíes tus cartas para el trabajo? Para que contestes las cartas del trabajo y luego las mandes por fax. O sea, es como estar desfasados mucho en una realidad que alcanza el presidente, y que aunque él quiera seguir teniendo sus propios datos y aunque se quieran ir en contra de todas aquellas personas, pues descalificándolos, organismos, instituciones, medios de comunicación, críticos, etcétera, pues ahí está, y eso no se puede negar. Justamente en torno a cosas que no se pueden negar, básicamente, es que pues ayer tuvimos otro máximo de contagios en México sobre COVID-19, y esto es grave porque estamos a 20 de mayo y supuestamente muchos municipios en el país pues ya retomaron actividades, ¿no? Poco a poco, y se planea que en junio retomaran actividades, cuando pues se sumaron 5,666 muertes registradas por COVID-19, de acuerdo con lo que nos quiere compartir la Secretaría de Salud. Esto es grave porque pues fue uno de los días que mayor número de fallecimientos a nivel nacional hubo sobre este virus. Los casos se concentran en el Valle de México y en la Ciudad de México. Y esto no es una broma, y entiendo mucho como esta necesidad de retomar actividades lo más rápido posible, pero si se hace sin ningún plan y sin ningún protocolo, no inventado, sino basado en la vida real, puede derivar a un problema mucho más grave en la salud pública y mucho más grave también en términos económicos. A pesar de todo, pues ellos siguen diciendo y presumiendo otra pandemia que tampoco ha sido domesticada, ni la del COVID ni la de la violencia. Y es que pues repasemos rápidamente los datos de la violencia, que son muy penosos porque intentan hacernos creer que por el confinamiento bajaron los índices de violencia en el país, cuando, pues, una vez más, los datos que nos arroja la realidad son muy contradictorios.
Ah, bueno, es que creen que les cayó como anillo al dedo para la seguridad y para el combate a la violencia de género este tema del confinamiento, pero es un arma de doble filo, y eso pues lo podemos ver en los datos. No sé si tenemos la gráfica, pónganmela por favor, la de homicidios dolosos, porque el fortachón Alfonso Durazo, nuestro querido secretario, ¿no? Pues digamos es que Seguridad y Protección Ciudadana está de más, pero bueno, vamos a decirle, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no vocero de la seguridad de este país, pues nos dijo el dato alegre, y es que se redujo ahora sí, pues un poco más la incidencia de homicidios dolosos en 1.66%, ¿no? Lo cual en números reales, entre marzo, que hubo 3,000 muertos registradas solo de homicidios dolosos, pues ahora, para el mes de abril, pues nada más tuvimos 2,950, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos decir, wow, ¿no? Hubo un descenso, es poquito, es de 50. El asunto es que se está vendiendo como un logro, porque voy a citar al secretario: logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en homicidios dolosos.
No, bueno,
que sí, lo siguen hablando con esta maldita tendencia, que es, no sé si está la gráfica, pero en esta gráfica que nos ponen, pues tenemos los números mes con mes desde el 2015, ¿no? Y que tratan de evidenciarnos que se reduce la tendencia. Tiene una línea punteada, que es donde todo el mundo se confunde y dice, ah, no, pues sí, como que sí se ve abajo. Esa es una tendencia estimada con todos los muertos que han estado creciendo, digamos, de forma progresiva. Pero tuvimos 3,000 en marzo, 2,950 en abril, y números similares, 2,930 por ahí de enero, febrero, 2,700 y tantos. Hemos tenido esos números. La tendencia, como ellos dicen, pues sí, se aplanó su maldita curva. El asunto es que se aplanó esa curva en un momento donde tenemos un promedio de 2,937 homicidios mensuales. Esto entre todos los 16 meses que llevamos de 4. Y déjenme darles pues el dato asqueroso, ¿no? Porque pues en los últimos 16 meses de Peña Nieto, el promedio estaba 200 abajo, estaba en 2,737. 200 más en este último periodo de 16 meses. Pero lo peor de todo es que si seguimos con esos datos, vamos a llegar a un momento donde en los 70 meses de administración de Andrés Manuel López Obrador, pues la cifra de homicidios de ciudadanos asesinados rebasaría los 205,500 ciudadanos. Y pues Felipe Calderón tuvo 121,000 con todo y su guerra y pegarle al avispero. Y la no estrategia de Peña Nieto dejó 156,437. Va a superar a Peña Nieto.
No estamos intentando decir, perdón, aquí no estamos intentando decir que entonces por eso no hay que pensar que la estrategia de Calderón estuvo bien o
no, al contrario.
O sea, no, al contrario.
Son estrategias que nos tienen en un lugar de
diferencia. Que han ido subiendo.
Pero la indecisión justo también nos tiene en ese en esos niveles, ¿no?
Y el sofisma. O sea, de verdad, basta que nos digan, que nos den a entender que pues se aplanó la curva de homicidios cuando pues tuvimos 50 menos y cuando esos 3,000, bien dijo Durazo, no es la cifra más alta que en el histórico, ¿no?
No, pero
la cifra más alta, es la segunda cifra más alta en los históricos. Esa cifra la tuvo Peña Nieto hace como, o sea, en los últimos, en este periodo que yo les mencioné, con más de 3,050 muertos. Pero lo están utilizando como logro. Eso es un sofisma. Eso es que tanto,
también supuestamente le chupan al presidente. Que se disminuyeron los asaltos en transporte público, disminuyeron los asaltos en vehículo.
El robo de vehículos.
Pues sí, porque la gente está confinada. O sea, si la gente está en una pandemia, no está en la calle. O sea,
pero bueno,
salgan a decir que es por
mal
su
hubiera
culpa,
sido lo entonces, contrario.
La única forma en la que nos van a presumir esto es que Alfonso Durazo, mientras no haya una pandemia o mientras la gente está en las calles, diga, oigan, logramos disminuir el crimen en asaltos en transporte público, en asaltos a mano armada,
de manera
en sostenida, cajeros automáticos. No, no nada más porque hay una pandemia lleguen y me digan ¿no? que qué fregón que ya no están asaltando a la gente en el camión, porque no hay gente en el camión, ¿no?
Y más allá, o sea, y más allá de eso, que sí logren desmantelar a los grupos criminales. O sea, que no nos lleguen a decir que están evitando masacres por un lado y por el otro pues se enorgullecen porque el confinamiento les dio el número de 70 feminicicidios, 8 menos que el mes de marzo para abril.
No.
Ahora dime que no les cayó eso como anillo al dedo.
Y aún así es lamentable. O sea, aún así es inaudito el que nos den estos datos como logro y como que lo están haciendo ellos cuando tiene que ver con algo que contempla muchas más cosas. Y se les viene el repunte después de la pandemia. Ojalá que yo me equivoque, pero para eso vamos, porque no hay una estrategia clara y no se atienden de verdad las causas y no se atiende pues el impartir la justicia. En fin.
Híjole, pues ustedes ya dirán a qué realidad se quieren atener, a la ciencia ficción que nos ha rebasado. Muchas gracias, Máximo, gracias, Héctor, y gracias a Jack Links, nuestro patrocinador de Aquí en Confianza. Jack Links, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia, encuéntralo en el 7-Eleven. Pídelo por Amazon México y por Rappi. Jack Links, alimenta tu lado salvaje, ahí lo están viendo. Alimenta tu lado salvaje en estas perras ganas de que todo esto sea una broma, pero no, esto es México. Nos vemos mañana. Compartan este podcast. Esto es Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.